amiguitos y amiguitas, bienvenidos al noveno podcast, este podcast en el que hablamos de cómics, de todo el mundo, pero bueno, normalmente nos centramos más en el mundo pijamero, el mundo de los superhéroes, Marvel, DC y esas cosas. Yo soy Dani y estoy aquí con Albertini. Hola Albertini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Perdona, es que estoy con la garganta mal.
Lo peor es que me la estoy dejando peor así.
Una oferta que no vamos a poder rechazar. Este es el número 201 de esta colección y ya como dijimos en el 200, a lo mejor hacemos como Dave Sim y cuando lleguemos al 300 ya los protagonistas se mueren y se acabó.
Pues sí, ya yo ya estoy ya, pues ya estamos en la vejez, ¿no? Ya el carnet joven ya no nos sirve. Ya
eso, sí.
Los bancos nos cobran comisiones. Esas cosas.
Ay, los bancos. Pues nada, hoy no tenemos un montón de noticias, pero tenemos una llamativa, por lo menos. Bueno, no, son todas llamativas.
Sí.
Un par de ellas, todo 100% bueno. Y un poco de esto que os gusta a vosotros de ventas y novedades. Además, esta vez he dicho, voy a hacer lo de las novedades un poco al viejo estilo, mirando el este, pero es que ya no es como antes, es que ahora ya las novedades me las he visto todas antes, así que ya sé qué es lo que ha salido.
El señor librero.
El señor librero. Y nada, y luego unos comentarios de algunas cosillas, sobre todo de películas, que ya que hemos llegado a ver las últimas películas que han sacado en Marvel, antes ahora, por cierto, del estreno de La Liga de la Justicia, ¿no? Que en breve caerá por ahí.
Sí, el próximo viernes. Bueno, a saber, a lo mejor es el anterior viernes, en lo que tardo últimamente en editar las cosas.
Bueno, nunca se sabe. El caso es que alrededor de cuando estamos grabando no tardará mucho. Uh-huh. Y nada, yo no tengo especial ganas, si te digo la verdad, de verla, aunque los trailers siempre me ha parecido que tienen una pinta menos depresiva que las películas en las que salían Batman y Superman últimamente.
Yo lo que estoy leyendo es que se nota mucho que han cambiado director a medias y como que tienen una extraña mezcla entre Snyder y Whedon. Entonces...
Sí, pues es una mezcla bastante rara porque Snyder y Whedon no se parecen demasiado como directores. Pero bueno, en fin. Nada, venga, vamos a las noticias. La primera noticia que tenemos, yo creo que está clarita cuál era. Uh-huh. Es una noticia sobre una persona que está siempre en el noveno podcast presente.
Esto es como cuando en el franquismo decían José Antonio, presente. Bendis.
Exactamente.
En Marvel van a hacer lo mismo. Bendis,
exactamente,
presente.
Exactamente. Y que hemos titulado en el guión, pues de la única forma que podía ser. Lo de Bendis.
Si lo
es
de
que,
Bendis.
Realmente no hay mucho más que decir, ¿no? Bendis ha fichado por DC. Esto es como el equivalente friki a las cosas que hacen en el fútbol.
Sí, Figo.
Un Figo.
Es un Figo.
Laudrup, Figo, todas estas cosas, ¿no? Cambiar entre el Madrid y el Barça. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y es una noticia que, francamente, tengas los sentimientos que tengas hacia el señor EBMB, pues es una noticia que es importante en el sentido de que es el guionista que lleva un montón de años en Marvel siendo, como digo, te guste o no te guste, un guionista estrella. Y entonces, bueno, sí, el fichaje por DC es importante. Uh-huh. Y digo muchas veces lo de los sentimientos porque realmente aquí hemos dicho en varias ocasiones que Bendis, pues en muchas ocasiones, valga la redundancia, no hace las cosas que nos gustan más. Tiene la tendencia a ignorar completamente las cosas que pasan en otras colecciones.
Que tengo una teoría. Que es como la nueva etapa de Marvel se llama Legacy.
Pues han dicho, claro, que no lo
Bendis
encaja,
no tiene hueco aquí.
Bueno, ahora vamos a hacer una etapa que se llama Legacy. Que quiere decir que vamos a hablar del legado, de las cosas que han pasado desde todos estos años que llevamos haciendo cómics. Y dijo Bendis, ¡hostia! ¿Por qué no me decís más claro que me queréis echar? No, no te queremos echar, Bendis.
No.
Bueno, en fin.
Pero mira a ver que en DC acaban de reabrir el universo.
Claro, es que ya esto es una cosa que es en plan, vete a Image y haz una cosa nueva, porque que no tienes continuidad, porque en DC justo acaban ahora de salir de su mundo de los nuevos 52 en Rebirth, que es claramente una etapa que tiene también las mismas resonancias de ese sentido que tiene Legacy, ¿no? De, bueno, que no se nos ha olvidado que teníamos décadas antes. Sí, sí. Entonces sí, Bendis no es el guionista más apropiado en ninguno de las dos grandes compañías, pero bueno, que está ahí, ¿no?
Sí, está ahí.
Y que decía lo de los sentimientos, digo, que bueno, que es verdad que muchas cosas no nos han gustado y tal, pero bueno, también ha tenido sus cosas buenas, tiene sus momentos divertidos, es cierto que le gustan un número de personajes de Marvel que se pueden contar con los dedos de la mano y creo que te sobraría alguno. A gente que dice, ay, a mí los Vengadores de Bendis me gustan, yo digo, lo que tú me digas, pero realmente no eran los Vengadores en ningún momento, por más nuevos Vengadores que se llamaran.
Bueno, ya hasta el final, que ya volvió a poner a Thor y a esas gente también.
Bendis realmente, no puedes decir que sea un mal guionista, pero también hay que decir que es un guionista que nunca se ha beneficiado de él. Bueno, vamos a repasar un poquito a Bendis en Marvel. Y es que él aparece como, y quizás no es el único, pero es el mayor exponente de Compressive Storytelling, que se pone de moda a partir de los 2000, ¿no?
Sí,
de esto de,
sí.
Ahora vamos a escribir historias para tomos de 5 o 6 números, principalmente de 6 números, y entonces lo que se contaba antes Stan Lee, aunque tuviera 14 cuadrados de diálogo extra en 14 páginas, lo vamos a contar en 120.
Básicamente, esa es la sensación que te deja el Ultimate Spider-Man, que fue su primera obra en Marvel, creo, que fue con Bill Gemas y que sabes que dijeron, vamos a relanzar Spider-Man y relanzar todo el universo Marvel, o si se hubiera creado ahora. Un momento que Bendis nos ha visto en otras, ¿eh? Decir, ah, bueno, puedo coger a Spider-Man y hacer lo que quiera con él, y sin tener en cuenta que no tiene en un lienzo totalmente en blanco, y pues toma ya, para ti.
Lo que no esperaba él es que fuera a durar muchos más de 100 números.
Sí, o sea, han sido, pues mira, 17 años encargándose de Ultimate Spider-Man.
Es que es un montón de tiempo.
Hasta que cerraron el universo Ultimate, que ha continuado con Miles Morales en su serie de Spider-Man.
Mira, y hablando de cosas buenas de Bendis, hay que reconocer que sobre todo el primer arco del origen de Ultimate Spider-Man es el absoluto mayor exponente, ya más incluso que el propio Bendis, de lo que es eso, de contar un origen extendido para vender un tomo. Pero sí, realmente Ultimate Spider-Man es una serie que yo seguí durante muchísimos números y me parecía que era una serie muy entretenida, que estaba muy bien y que realmente sí se aprovechaba de eso de no tengo continuidad, pero bueno, voy sacando mis cosas que hacen referencia de una forma superficial o no a cosas que han pasado en el universo Marvel en toda la historia.
Sí.
Y lo hago de una forma a veces nueva, a veces un poco parecida, pero realmente siempre bien. Tenías ahí a Mark Bagley, el señor soldado de Marvel y de cualquier...
Que hago un número de la noche a la mañana.
De cualquier sitio que le mandes ir. Que no sé, no estoy seguro de cuántos números seguidos pudo dibujar de esa colección.
Creo que son 114.
O sea, es que no sé qué decir.
Más anuales, colaboraciones en anuales y en especiales.
En los cómics modernos, eso es una cosa que no se ve nunca. Y yo no sé cómo no aprovechan más a estos dibujantes, que aparte Mark Bagley es buen dibujante,
sí,
pero que aprovechar a dibujantes que hacen su trabajo. ¿Sabes?
¿Qué cosas?
En vez de, bueno, vamos a meterte un relleno porque no te da. Hay algunos casos en los que dices, bueno, es que su tipo de dibujo, ¿sabes? ¿No? Pues bueno.
No, pero aparte, es que, creas que no, el mercado estadounidense es una cosa que es inviable, por ejemplo, a niveles europeos.
Sí.
Es decir, el cómic europeo, por ejemplo, el manga, el japonés, no, porque el japonés es 10-20 páginas a la semana, pero claro, el mangaka tiene a sus espaldas gente que les hace fondos y todo eso. El problema es que el americano tiene esa fijación de 20 páginas al mes E incluso ahora que están probando, bueno, que llevan tiempo probando con las series quincenales y demás, entonces es un ritmo que quema mucho.
Sí, desde luego. Y, hombre, lo de Japón, en algunos casos hay más equipos que en otros. Aún así es un ritmo brutal lo de la Shonen Weekly Jump, de sacar todas esas páginas cada semana y que tienen que estar bien. Y claro, ¿qué pasa? Pues que a veces hay algunos de los dibujantes, algunos de los mangakas que cuando pasa un cierto tiempo dicen la calidad gráfica ha bajado. Y claro, sí realmente cuesta un poco decir... o sea, no darles un poco de excusa, ¿no? Y decirles, joder, es que es normal. Pero bueno, sí, aparte que estamos hablando de Bendis, pobre Bendis, que no hablamos del suficiente. Lo de Miles Morales me parece que fue también una idea muy buena en su momento. A mí me pareció que era una forma de refrescar un montón su colección y que luego se le ha traído. Y en ese caso, que digo, a él le gustan 10 personajes y llega del universo Marvel, pero él ha creado ese personaje y después de la asimilación y desaparición del universo Ultimate se lo trae al universo Marvel normal, y yo creo que eso fue una buena idea.
Sí.
Y una cosa nueva, y una forma también de tener aventuras de un personaje Spider-Man, que ya hablaremos después de la película Homecoming, que es adolescente y que está en el instituto, sin tener a Peter Parker en el limbo eterno, como si fuera Bart Simpson, ¿sabes? Que, por suerte, han dejado a Dan Slott durante ahora ya muchísimo tiempo, y eso ya será... Cuando se acabe la etapa de Dan Slott ya haremos otra cosa, pero
sí, ya haremos.
Le han dejado que el personaje crezca, madure y haga cosas nuevas, en vez de estar toda la vida haciendo la misma mierda. Y bueno, oye, dices, no, os dejamos hacer eso, pero mientras tanto queremos aventuras de Spider-Man o del arquetipo del personaje, pues que sean más joven. Y oye, ahí Bendis lo ha hecho bien. Y luego, hombre, ¿qué ocurrió? Pues que no solamente Bendis escribe historias muy extendidas, sino que dijeron en Marvel, parece que este tipo vende. Vamos a Bendis decirle vende. Que escriba todo. Y cuando dicen, vamos a decirle que escriba todo, en algunas ocasiones era hasta ridículo.
Sí, sí, o sea, yo creo que una vez, no sé si fue a él, pero le conté como que 10 colecciones.
Es que realmente...
paralelas, entre lo que hacía ya en Epic, en plan tipo Powers y demás, y lo que hacía en Marvel, en el universo Marvel normal, era brutal lo que hacía.
Era brutal, y es que además... claro, tú dices lo de el ritmo insostenible de dibujantes y demás... Pero realmente no le prestamos tanta atención normalmente al ritmo para un guionista. Y realmente cuando te extiendes tanto en tantas colecciones, tienen que sufrir tus ideas, tu frescura, tu originalidad, y te puedes ir dando a repetir cosas y a seguir contando historias pues muy extendidas. Tenía su etapa en Daredevil, que también es bastante larga y que tampoco está mal, pero también es una de esas etapas. Era que se nota un montón que se está descomprimiendo la historia.
Sí.
Que a mí, ya te digo, no me disgusta. Yo creo que también es otro de los personajes que le gustan a él, pero también de los que se le dan bien. Él empieza a hacerse famoso con sus historias que también dibujaba él, curiosamente, así en blanco y negro, que son de género negro, Jinx, Goldfish y la adaptación esta que hace de... Torso.
Sí.
Y el género negro pues va bien con el personaje de Daredevil, ¿no? Y, y yo creo que ese tipo de cosas se le da bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que luego dicen, Bendis, pero no, sigue haciendo cosas. Ahora, ¿qué te parece si me haces Vengadores?
Venga. Yo creo que en ese momento cogió lo que había hecho Busiek y lo que estaba haciendo Geoff Johns y dijo, esto es un sin Dios. ¿Quiénes son estos?
Sí, desde luego. Joder, la etapa de Vengadores de Geoff Johns. O sea, que es absolutamente fugaz, pero realmente da pena pensarlo teniendo en cuenta de lo que hizo después en DC en sus buenos tiempos. Lo que a lo mejor podría haber hecho si hubiera tenido a lo mejor también una Marvel diferente. Y lo hubieran dejado planear ahí. Bueno, planear cosas para el futuro también estaban planeadas, pero luego no se resolvió prácticamente nada. Y luego Bendis dice: oye, ¿por qué no hacemos esto de Vengadores Assemble no me gusta. ¿Por qué no hacemos Disassemble? Desunamos a los Vengadores, rompámoslos.
Mind blowing.
Y aparte, también sale el Vigía. ¿Os acordáis del Vigía que hizo Paul Jenkins? ¡Ay, Paul Jenkins! Bueno, Vengadores Desunidos es también un momento clave dentro de la historia de Marvel en esa época, porque genera un montón de cosas.
Sí, a ver, básicamente, creo que comentamos también este cómic en el especial Crossovers Marvel.
Sí.
Que de hecho, Bendis tiene mucha culpabilidad en los crossovers Marvel de los últimos 12 años, 13. Dijo, venga, voy a volver loca del coño a la Bruja Escarlata. Voy a hacer que de repente todo explote. Que venga un personaje que había matado a Geoff Johns, creo. Eso te da corazones.
Sí.
Y que vuelva, no sé qué, que todo reviente para comenzar luego, meses después, con un grupo nuevo. Con
así
Spider-Man
es.
Y Lobezno, que me gustan.
Y
Daredevil, pero lo voy a llamar Ronin, ¿era?
Sí, Ronin, y bueno, y Luke Cage, y Puño de Hierro. Bueno, que ahora le han dicho, escribe la serie de los Defensores después de que la ha hecho Netflix y estará más contento que unas Pascuas.
Sí, sí, sí.
Es todo lo que le gusta a él. Pero bueno, que es lo que decías tú, que los eventos Marvel en esos años están realmente marcados por Bendis y dinastías de M's, asedios y todo este tipo de cosas, que él es el cabecilla de todas estas cosas, y sobre todo lo de la Bruja Escarlata, que realmente, a ver, básicamente es un destrozo del personaje absoluto que luego han intentado arreglar y han vuelto a estropear, y bueno, no le tienen mucho respeto al personaje, pero ese es otro asunto.
Me da un poco de pena, porque encima, sí, o sea, cada vez que hay algo, pues, como que no saben muy bien qué hacer con la bruja.
Sí, porque James Robinson parecía que hacía cosas de interés en la serie, y luego cada vez que hay que hacer alguna cosa en algún evento, dice, pero no está ahí la Bruja Escarlata, que no sabemos exactamente cómo funciona, pero podemos volverla mala porque está bien. ¿No? Un poquito...
Sí, sí.
En fin. Y bueno, pues eso, que Bendis es un guionista que luego, bueno, y ahí está, sigue con los nuevos Vengadores y con... en esa época creo que tenemos además, es cuando está Poderosos Vengadores de Dan Slott, que es una serie a la que le dan unos dibujantes de mierda, pero que es muy buena.
creo que fue después de Civil War, puede ser. Empiezan los ser. Poderosos, o Civil War, o después de Invasión Secreta, que
Invasión
fue cuando
Secreta...
comienza el Reinado Oscuro, que hace Bendis... Bueno, de hecho, Bendis hace todas las series de Vengadores, y luego sustituye Dan Slott en Poderosos Vengadores, creo.
Porque Civil War es culpa, o lo contrario, según pienses sobre ella, de Mark Millar, pero... Uh-huh. Bueno, y de Marvel en general, por supuesto... Pero Invasión Secreta, los Illuminatis, todo este tipo de cosas, que los Illuminatis, por cierto, luego les uso para mí de una forma muy buena y muy interesante un guionista que no ha sido apreciado en Los Vengadores, y después le han echado de Marvel, han dicho, no,
Y calla, calla, que se rumorea que puede estar en DC, que puede ir a DC.
Hickman.
Sí, sí. O sea, en plan, ahora que ha salido lo de Geoff Johns, pues se han empezado a oír rumores de que parece que han hecho oferta también a Hickman.
Hombre, desde luego Hickman es un guionista muy diferente.
Sí.
Que Bendis. En fin, no sé qué decir. Por una parte, pues...
Imagínate, Liga de la Justicia de Bendis y Hickman.
El yin y el yang.
Sí.
Bueno, que ya te digo que luego hay mucha gente que dice, a mí los Vengadores de Hickman no me gustan nada, y los de Bendis sí, luego, y viceversa, o no me gustan ninguno de los dos. Es que, bueno, hay de todo. Pero al final, que es eso, que sobre todo, aparte de ser un guionista que ha vendido, que ha escrito muchas cosas, ha sido una gran influencia en Marvel.
Sí.
¿Cómo lo van a usar? ¿Dónde lo van a usar? ¿Qué le van a dejar hacer? ¿O qué va a querer hacer en DC? ¿Eso es algo que sabemos algún detalle?
No. De momento, lo único que se sabe es que al parecer ha sido un fichaje de Geoff Johns.
Ok.
O sea, no sé si lo quiere un poco para dar ideas también para el DC Films o lo que sea.
Oh,
Pero
Dios.
vamos, de momento parece ser eso, que es un fichaje personal de Geoff Johns, entre comillas. Como, bueno, personaje, Geoff Johns es C algo, CCO, creo, ¿no? O algo así.
Sí.
Ahora, y bueno, no se sabe nada. Mi apuesta personal es Justice League, pero a saber. Porque Justice League ahora mismo anda necesitada de un guionista. O sea,
Sí.
ya no de ya no tal, pero está en una serie Brian Hitch haciendo el tonto y en otra Steve
Exactamente.
Orlando.
Sí, vamos a ver, la de Orlando, o sea, Orlando yo creo que es un buen guionista, lo que pasa es
A
que
mí no me interesa nada sus Liga de Justicia
pero
de
la justicia
América.
de América, pues,
Entonces, claro,
Pero la
le
de
falta
Hitch,
un nombre grande ahí que
sí.
diga este.
Hombre, que eso es cierto, ¿eh? Porque es que además Brian Hitch realmente, ¿por qué? O sea, quiero decirte, Brian Hitch, si es que eres dibujante y últimamente no eres tan bueno como eras antes tampoco, pero que no eres guionista, no sé. Bueno, en fin.
Que por cierto, también creo que leí en Breeding Crown, en plan, haciendo la elucubración, dice, imaginaos que le dejen, que como en DC están dando tan ese peso a los dibujantes para que guionicen ellos mismos, imagínate una serie escrita y dibujada por Bendis.
Bravo. Sí, señor.
Ay, ay.
Ay, bueno, pues eso. Este es un gran momento para decir, habrá que ver,
Habrá que ver, sí.
porque no sabemos. Desde luego, cuando sepamos qué va a hacer Bendis, lo diremos y cuando salga, lo leeremos. A ver qué, con qué nos sorprende o no el guionista calvo. Ay, Bendis, qué tío. Bueno. Que tenemos otra noticia que es un poco. No estoy seguro. La noticia es que después de Justice League, las películas de DC no tienen que ser en plan. Todo es el mismo universo y en 2018 vamos a hacer un reset y no vamos a hacer como Marvel. O porque llegamos tarde o porque no nos apetece o lo que sea. ¿Qué pasa? Que lo que están diciendo es, no vamos a hacer todo universo porque no nos viene bien o porque realmente no tenemos ninguna idea. Y la Liga de la Justicia es un poco la culminación. Pero realmente el problema que tienen es que con Marvel ahora, con sus 17 películas en el mismo universo, y que pueden tener sus problemas de continuidad de vez en cuando y lo que sea, como cualquier cómic.
Sí.
La gente espera ver a los mismos personajes normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez que salga una película a partir de 2018 y van a aparecer la película de Batman, la película de Green Lantern, Batgirl, Shazam, y la gente va a decir, entonces esto es dentro del mismo universo, no es, entonces que no tengo que saber nada de antes. Ahora ya la gente está empezando a que no les importa demasiado, yo creo.
Sí, yo creo que igual, hombre, siempre está bien el juntarse un poco para. No, el verlos en plan, venga, pues en la Liga de Justicia que se junten y otros que. ¿Qué tal? Esto lo. Yo, a ver, yo tengo la impresión un poco que quieren hacer un poco el rollo que tiene Star Wars con sus películas de solos, solitarias, ¿no? De sus one shots. Que es hacer una película tal que tiene que ver o no, más o menos en el universo expandido o lo que sea, pero que no lo van a conectar. O sí, o sea, lo conectan, pero que luego no importa a la hora de la trama principal del universo DC.
Sí, el problema que tienes ahí es que no sabes a qué atenerte. Dices, esto realmente, esto influye, esto no. Va a ser solamente lo que les convenga.
Claro, aquí lo que también es interesante es que la película de Flash, en principio, que. Se habla de 2018-2019, pero no hay fecha concreta. Iba a estar basada en Flashpoint, que ese fuese el punto del Reset Year. Pero a saber.
Sí, a saber, desde luego. Bueno, varios cambios en DC, tanto en películas como en cómics. Ya veremos cómo les va el tema. Mientras tanto, vamos a ver cómo han vendido. Y, hombre, yo le auguro que la llegada de Bendis a la colección que sea, sí va a ser un. Vamos a vender más en esta colección y lo sabes. Pero vamos a empezar por septiembre, que tenemos a Marvel vendiendo su... Además, es que esto es lo que más ilusión les, supongo, les hace a Marvel, que no es tanto unidades, sino en dinero. Porque su especial la Marvel Legacy, $6, y ha vendido casi 300.000 unidades, muy por encima, casi el doble, del Dark Knights Metal número 2, que ya reseñamos aquí hace un par de números y que puede estar bien o puede estar mal. Yo estaba muy confuso.
Yo sigo sin entender de qué va el crossover, la verdad. O sea, pero sí, bueno, lo entiendo, pero es en plan, ¿por qué?
Y que además es una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, sobre todo ya fuera de la historia y eso, que es como Snyder, voy a hacer un crossover, pero esto tiene que ver, entonces, ¿tenemos que decirle a Tom King que tiene que hacer algo con esto? Hombre, yo creo que igual, pero bueno, como todos los crossovers, al final
sí, puede molestar. Es curioso porque ahora que este mes han salido... Este mes de noviembre y, bueno, también finales de octubre han salido los tie-ins con Flash, Liga de Justicia, creo que también tiene tie-in Green Lantern, pero en Batman no hay ningún tie-in. O sea, hay especiales, Batman de Red Dead, de Marvel Machine, cosas de esas, pero no hay un crossover en la serie principal.
Curioso, teniendo en cuenta que Batman es un poco importante dentro de el crossover.
Sí.
Pero bueno. Continúa el número uno de Venomverse, que es este crossover de Marvel que es totalmente pereza, absolutamente pereza, y una idea súper noventera, pero bueno, lo que hagan con ellos supongo que es la cosa. Luego Batman, que continúa, por supuesto, vendiendo. Es la serie normal, entre comillas, más vendida y lo lleva siendo mucho tiempo. El 30 y el 31, el especial 25 aniversario de Harley Quinn, The Walking Dead, que ahí continúa, Batman de Red Dead, Batman de Murder Machine, lo que decías tú, especiales de Dark Knights Metal, el Action Comics, termina con su edición, el número 987, edición lenticular.
Porque son lent.
En fin, ahí tenemos el top 10. Ay, top lenticular, me cago en vuestra puta madre. Ya acabamos de hacer un especial.
Eso no te llegan a ti en la librería.
Ay, los lenticulares, pues no. Oye, mira, ya sacaron lo de la chapa y no sacaron la gracia de la chapa en Estados Unidos, que era la portada que se veía a un personaje o a otro. Yo creo que eso quedaba más chulo que te dieran una chapa con un agujero luego, sí, en la portada, sí. Si la sacas. Pero bueno, luego en tomos, ¿qué tenemos? Pues sorpresas. The Walking Dead, número 28. No es sorpresa, obviamente.
Vamos, paren las rotativas. Esto es más importante que lo de Bendis.
Ya te digo. El Batman Dark Knight Master Race, el de tapa dura, que aquí acaba de terminar en España la raza maestra, iba a decir.
La raza superior.
Y supongo que no tardará mucho también en ECC, dentro de lo que cabe, en sacar su tomo de tapa dura.
Espero, porque he pasado del formato que han sacado aquí. ¿Ha sido en dos formatos, puede ser?
Sí, el formato de grapa normal y el formato de cartoné...
En gran prestigio chorra.
Sí, en mi opinión, completamente absurdo, porque además la grapa viene con el mini cómic metido, que es una aventurilla que dibujaba Frank Miller, porque el resto no lo dibujaba él, y tenía su gracia, ¿no?, ahí con el cómic pequeñito, pero en el de cartoné lo ponen en grande. Ajá. Y como está dibujado en pequeño, en grande todavía queda un... O sea, claramente está diseñado para que Frank Miller le veas un poco de lejos. ¿Sabes? Todos sabemos cómo es esto.
Pobrico, sí, sí.
Frank Miller está muy mal ya de lo suyo. En cuanto a dibujo, igual ni siquiera tan mal como en la cabeza. Pero bueno, tomos, Star Wars, Darth Maul, East of West, la serie de Hickman, ya que lo decíamos, volumen 7, DC Super Hero Girls, volumen 4. Una de estas colecciones para niños, que son los personajes femeninos de de DC, pero en el instituto con sus y con sus cosas de instituto, que la verdad...
Que podíais ver, lo podéis ver creo que en YouTube, está, y en Cartoon Network.
Sí, está basado en estos dibujos animados y la verdad es que sí que les suele gustar a las chavalinas, sobre todo. Sex Criminals volumen 4, All Star Batman volumen 1, Royal City volumen 1, The Image, esta no la conozco yo todavía, Harley Quinn volumen 3 y Wolverine All Man Logan volumen 5.
Espérate, el número 11 me ha dejado loco. No lo tenía controlado esto.
¿El cuál?
Man Thing por R.L. ¿sí? Stein.
Ahí le tienes. Sí,
o sea, madre mía. Espero, desde aquí hago un llamamiento a los chicos de Temblad, muchachos Temblad, para que lo comenten.
Porque el hombre cosa, que es una cosa, valga otra vez la redundancia, que siempre me ha hecho gracia porque es como una copia de la cosa del pantano, pero que nunca han usado así demasiado guay. De vez en cuando sí. Y ahí le tienes con R.L. Stein, que es el autor de El Oso de Pesadillas, ¿no?
Sí, Dos Pesadillas, sí.
Pues fíjate tú qué cosas. En fin, ay, y que luego tenemos un pequeño avance de octubre. Como siempre llegamos tarde a las cosas, pues no está de más. Todavía claro, no tenemos cifras que... y tal, pero decir que tenemos a Dark Knight Metal el número uno, el Thor 700, si no me equivoco... En el número 2 está el Amazing Spider-Man con la nueva saga, que es esta que sale en la portada, Peter Parker, que es una amenaza. O no, esto es, por si acaso no os acordáis, es el típico que hacía J.J. Jameson con el personaje de Spider-Man, pero en este caso es con Peter Parker, lo cual Dan Slott le está dando una vuelta a todas las cosas... de la historia de Spider-Man de una forma bastante curiosa. Y cerrando el top 5, pues por supuesto está el Batman de Tom King con otros dos números, que no está de más. Y por cierto que decían, otra cosa curiosa es que Mr. Miracle, que ya comentábamos el otro día, te decía yo tengo ganas de leerlo y tal, de Tom King, el número 2 ha recibido casi un 25% más de pedidos que el número 1.
Ah, muy curioso, sí.
Está bien. Lo cual quiere decir, pues
que la gente
que,
se ha picado.
La gente ha dicho, me estoy interesado en esto y se está hablando, yo creo que bien, además. Parece la típica colección que tú decías, ¿has leído ya el número uno?
He llegado al 4 ya.
Ah, muy bien.
Que ha salido.
Muy bien, muy bien. ¿Y el dibujante, por cierto, quién era?
Tom Gerard, me lo estoy inventando.
No hace falta que digas nombres al azar.
No, pero es Gerard o algo, ¿eh? Colton. Como siempre, los monos a última hora. Gerard. Mitch Gerard.
Ok, bueno, que no tenía tampoco mala pinta el dibujo. Yo digo que la colección tiene buena pinta y se ve que está sonando bien el tema. Vamos.
Sí.
Así que ahí está. Y nada, como siempre un poco tarde, pero bueno, no está de más. Novedades de cosas que salen en noviembre. Digo un poco tarde, pues porque básicamente, empiezo por Norma Editorial, aquí en España. Sus novedades salen, en teoría, el día 31. Digo en teoría porque siempre lo mandan antes. ¿Y qué voy a hacer yo? Si no me caben las cajas, pues más que ponerlo. Las novedades de noviembre, pues como todas las editoriales, tienen un montón de manga por el Salón del Manga. Quizás demasiado manga, pero bueno. Y nada, la verdad es que también hay alguna cosa interesante y alguna cosa que yo estaba esperando que a publicar en España y me parecía raro que tardaran tanto. Una de las cosas sería Monstres. Que ya comenté aquí hace casi un año, si te descuidas, en enero o así, y que está muy bien, o sea que pillarlo si no lo habéis leído todavía, porque es una colección que a mí me gustó, ya hablé de ella, si lo queréis buscar. También han sacado varias cosas, por ejemplo, en europeo que han llamado o que llaman la atención a la gente, como Barón Rojo, la edición integral, que es curioso porque tenían agotado, son 3 álbumes, y lo tenían agotado el primero, y justo cuando lo han reimprimido o reimpreso, han sacado el integral y es como, ¿pero queréis vender o no? ¿En qué quedamos? Pero bueno, que es una serie, esto a gente que le gustan cosas de la Primera Guerra Mundial, aviación y demás, que tiene un dibujo muy chulo y seguro que os llama la atención si es que os gusta algo de eso. También, bueno, pues siguen con sus cosas míticas de europeo, con sus blueberries, sus torgales. Por cierto, que han sacado el último número de Largo Winch, que hacía un montón de tiempo que no sacaban y también la gente lo estaba esperando. Nueva colección de Rick Remender en Image, que es The End League. O como ya hacemos como en las películas, ponemos el título original y entre paréntesis o debajo, La Liga del Fin. No os preocupéis, está en castellano. El tagline que tiene es ¿qué sucede cuando los villanos ganan? Esto...
Chan, chan. Nunca lo hemos visto.
Exactamente. No es que sea original, pero bueno, Rick Remender cuando hace cosas en Image así independiente y de creación propia suele estar bastante bien. Y el dibujo también tiene bastante buena pinta. Matt Broom, sobre todo lo que le he ojeado, es muy buen dibujante, o sea que está guay. Y nada, luego pues continúa con sus colecciones de siempre, que nada, que seguro que todos estaréis atentos ya a ello. Luego nos vamos a Panini, que bueno, pues continúa también con sus cosillas, ¿no? Y también con sus cosillas de sacar las grapas en sus cuatro salidas cada mes de una forma distinta, para tocarme los cojones. Y esta vez, por ejemplo, tenemos o tuvieron en la primera semana Increíble Patrulla X, que es Stone Age X-Men, la de Charles Soule y Jimmy Cheung, otra colección más de Patrulla X, que bueno, ahí está, continúan con su imperio secreto y el mes que viene terminará con el número 10. Ya también han cambiado a la nueva colección de Doctor Extraño con Dennis Hopsless. Yo creo que instantáneamente cuando terminó la etapa de Jason Aaron hay mucha gente que ha dicho adiós.
Yo entre otros sí.
No estoy interesado en esto. Y hombre, Jason Aaron ahora es un buen nombre en Marvel. Y tengo que decir, hablando de Jason Aaron, que por supuesto también tenemos Thor, en este caso es The Unworthy Thor, lo que están publicando ahora en Panini estos días. Uh-huh. Y me hace gracia porque la gente es un poco así, ¿no? Porque la colección de la poderosa Thor, que está genial, yo creo que la gente la compra menos que cuando sale Thor, el hombre, y no quiero decir nada. Pero lo dejo ahí.
¿Insinúas que hay sexismo en el mundo del cómic, Dani?
Insinúo que hay sexismo en el mundo en general.
No, solo en el mundo del cómic.
Eso es, solo en el mundo del cómic.
Solo y exclusivamente en el mundo del cómic.
También tenemos nueva colección, estos de 100% Marvel, de tapa blanda, que sacan. Es la de Ojo de Halcón de Kate Bishop, la protagonista, de Kelly Thompson. Y, oye, pues, curioso también. Hablando de todo un poco, ya no es Disassemble, sino en Marvel Deluxe terminan con la etapa de Bendis.
Por eso se ha ido a decir. Ha hecho Panini.
En Marvel Deluxe. Con...
¿Ha visto Bendis que se le acaban los tomos?
Eso es. Con Avengers Assemble, o sea, Vengadores reunidos, de que son 8 números. Uh-huh. Y Marvel Integral, que van a sacar el Siempre Vengadores, Avengers Forever, los 12 números en un integral, después de cuantísimo tiempo de Busiek y Pacheco, que tengo que decir que es una cosa que espero que va a comprar, no que deseo, sino que supongo que va a comprar gente que sea un poco más clásica, porque esta colección, y ya en su momento lo era, es muy de Busiek en el sentido de continuidad, eso es todo lo que sé. Y realmente, si no estás un pelín puesto, a veces dices, ¿qué? ¿De qué estabas hablando?
Le faltan diagramas a la obra.
Efectivamente, y eso es, Hickman es el sustituto moderno, ¿no? Porque te hace unos diagramas. También tenemos colección nueva de Scott y Young, que es I Hate Fairyland, un poco en su estilo, como es las adaptaciones que hacía el Mago de Oz, pero un poco más gamberro, ¿no? Uh-huh. que seguro que hay mucha gente que también le llama la atención. Va a salir en la colección Klaus, que os comenté también el primer número hace un tiempo, de Grant Morrison, que era el origen de Santa Claus, pero un poco a lo héroe y todas estas cosas, que el dibujante, Dan Mora, ya también os comenté, que es un novato, pero que es muy bueno, así que continúe. Me encantan, por cierto, los carteles que pone Panini. Moderno imprescindible, clásico imprescindible, atemporal imprescindible. Y es como, para que lo sepas, ¿no? Por si acaso. También es muy curioso que anuncian Jupiter's Legacy 2. Digo que es curioso porque realmente volverá a no ser verdad muy probablemente. Y pues es sí, que cuando lo ves por ahí dice, no, esto es en marzo de 2018. No se sabe porque las abuelas de Millar están súper retrasadas en España. Y justo se han juntado dos, Renacida y Back, así como de repente, cuando también estaba Renacida, llevaba 2 o 3 meses atrasada. Y Jupiter's Legacy, yo no pondría mi dinero en que va a salir, pero bueno. Y nada, pues eso, más algunos tomitos más, también más manga, como os decía, es lo que tiene, ¿no? El salón del manga. Y en ECC tenemos a Batman, que comienza un nuevo arco, con David Finch, que, tengo que decirlo, no da tanto asco como normalmente.
Sí.
No sé si se le ha entintado o algo. Y Mikel Janin, aquí además tenemos el momento este de esto va a llegar a los titulares de la prensa generalista, y ya ha llegado. Hace tiempo cuando salió en Estados Unidos, y aquí tenéis el comienzo de todo este tema, aunque desde luego continúa con toda la etapa. No es en plan, este es el mejor momento para empezar, porque ya directamente el primer número es una conversación con un personaje que, si no has leído la etapa de Tom King, no sabes quién es.
Efectivamente.
Así que tranquilos. Y nada, luego pues eso, como siempre, sacando sus tomitos y sus cosas. Curiosamente sacan edición 30 aniversario de Batman Año 1, cuando acaban de sacar hace 2 meses la edición deluxe.
Pero eso es importante porque es la edición 30 aniversario.
Que tengo que decir que, obviamente, Batman Año 1, si no lo habéis leído, leedlo. O sea, esto es Frank Miller haciendo las cosas muy bien, y David Mazzucchelli, muy buen dibujante. Y esta es la mejor forma de contar un origen de Batman, para mí, que se ha hecho prácticamente nunca. Y lo que pasa que, bueno, es lo mismo que hacen con Watchmen, que también tienen, bueno, en este caso no tienen 3, sino 4 formatos, que ya habla más y mal de ECC y su manía de estar todo el día reeditando y reeditándose a sí misma, pero bueno, es lo que hay. Y nada, que continúa como siempre con sus colecciones, está Supergirl fuera de lo común, que es un tomo así único, porque, por cierto, tengo que decir, el título original era Supergirl, Being Super, creo que tenía más juego de palabras, pero ¿qué le vamos a hacer? Que también continúan, por cierto, con la reedición de la etapa de John Byrne, que yo no me había dado cuenta, me lo dijo un cliente, que había gran parte de esta etapa está inédita en España, quitando el comienzo, y yo digo, ¿eh? No creo que hayan dejado de editar una de las mejores etapas de uno de los 3 mayores y más importantes personajes de DC, pero así es.
Sí. Pues juraría que sí, ¿eh?
Hay un trocito que no está editado. Ya te lo digo, pero que es muy raro. Pero bueno, oye, eso sí lo podéis reeditar o editar otra vez. ECC. No pasa nada. 21, 22. El otro día, por primera vez, me di cuenta de que ECC significa el catálogo del cómic, y casi me da un infarto. Digo, ¿cómo eres tan imbécil? En fin. Tenemos el primer tomo de Midnighter y Apollo, de Steve Orlando y Fernando Blanco, que supongo que a los que les hayan gustado los personajes últimamente, pues estará bien. La muerte de Hawkman, de Mark Andreyko y Aaron Lopresti, que pone prólogo a las Noches Oscuras. Metal. Ese es como se va a llamar. Noches Oscuras, Metal. Creo, con todos mis respetos, que ese no es el título original. Pero mejor me voy a callar y hablaremos de eso otro día. Luego tenemos un Jack Kirby presenta, pero Jack Kirby no hace nada, creo que no hace absolutamente nada, que es el desafío de Kamandi. que hay mucha gente que también estaba preguntando, ¿van a reeditar el Kamandi de Jack Kirby? Por lo visto, no para joder, sino algo de Kamandi, que eso siempre está muy bien. El Crepúsculo de Howard Chaykin y José Luis García López, que esto también es reedición, no penséis que es nada nuevo. Y nada, creo que no tengo nada así que me vaya a llamar más la atención. Bueno, Batman Eterno, o sea, continúan reeditando Batman. Batman Eterno, que os lo tengo que decir, tiene, según el catálogo, se llama Integral Volumen 1, tiene Batman 28 y Batman Eternal del 1 al 26. No os asustéis que no va a tener 1200 páginas, pero bueno, tiene 586, ¿eh? O sea, es un buen tochaco.
Hostia, ¿no? ¿Qué tochazo, no?
Es un buen tochaco, sí. Y, oye, ¿qué le vamos a hacer? Va a terminar de MZ, de Brian Wood, que como para mí todo lo que hace Brian Wood es y continúa en la edición de lujo de Fábulas, que llega el 14 y el próximo, el 15, será el último ya, 150 números. Reedición de El Asco de Morrison, que a mí personalmente ya no sé si lo he hecho alguna vez, pero es una serie que me gusta mucho. Si no lo habéis leído también, pues os lo recomiendo, aunque es raro de cojones. Esa es una de las de Morrison raro de cojones, solo que es como si cogieras Invisibles, que es muy raro pero muy disperso, y lo comprimieras en una miniserie de 13 números. Y oye, a mí me gusta. Grandes del humor de Wally Wood, van a ser dos tomos, este de la revista Mad, por si no lo conocéis, y siempre una cosa curiosa. Y nada, yo creo que, bueno, tengo que decir, sigue sacando Biblioteca de adaptaciones de ópera de Craig Russell, que yo no quiero decir que sean malas ni nada, pero esto no sé si le interesa a alguien. Bueno, en mi tienda a nadie. No me han comprado ni uno.
Qué poca cultura tenéis.
Será eso. No digo ni que sí ni que no.
Es que lo tenéis que poner ahí y venderlo ahí junto al teatro o lo que sea.
Yo lo he destacado todo lo que he podido, pero es que esto no llama mucho la atención.
Bueno.
Más aventuras de Harley Quinn, vale. Esto es una cosa de estas de la serie, de la adaptación de la serie animada con dibujantes variados y en ese estilo de animación que tiene, pues eso, números random. Batman Gotham Adventures 14 y 43, Batman Strikes 41, 43 y 45. En plan, sale Harley Quinn, no os preocupéis.
Oh.
Y por si alguien tenía miedo de que no fueran a salir un tercer tomo, Plantas contra Zombies va a tener tercer tomo. Es ¿por qué no? En fin, ay, ¿cómo estamos? Nada más, con eso ya las novedades y, por supuesto, como dije la última vez que hicimos novedades, yo lo de Planeta Cómic paso porque no me dejan de volver cosas, os odio.
¡Bú! ¡Bú! ¡Bú, Planeta! ¡Bú!
Y con eso vamos a pasarnos a la Comicteca. ¿Qué empezamos? ¿Por las películas o por el cómic sorpresa?
Pues si quieres el cómic sorpresa. Dime un número del... A ver, tengo como que 6 cómics por reseñar. He cogido, todos son de Marvel.
¿Vale?
¿Vale? El 80% puede que sea del coleccionable de Salvat de Speed.
Ok.
Entonces, me dices un número del 1 al 6 y el que caiga.
¿Del 1 al 6?
Sí.
¿3?
1, 2, pues mira, hemos descartado. Lo tenía hasta en orden. No voy a hablar de La Visión, no voy a hablar de Spider Island. Y el 3 es la etapa de Spider-Man, de Mark Millar y Fran Cho y Terry Dodson. El último, Entre los Muertos.
De Entre
y
los
el
Muertos.
Asalto.
Vale.
Que han publicado ahí, pues eso, como punta de lanza, ¿no? Del lanzamiento de Spider-Man. Del coleccionable. Reúne Marvel Knight Spider-Man 1 al 6 y 7 al 12. Del 1 al 12, vamos. Y nada, ¿de qué va la etapa de Mark Millar con Spider-Man? Pues es secuestrar a la tía May y ver a Spider-Man cómo se vuelve loco, locuelo, violento y todo por ver qué ha pasado con la puñetera tía
May. Ay, tía May.
Ay, tía May, tía May. Entonces, bueno, pues se aliará con la gata negra para ir buscándolo, buscándola, se peleará con muchísimos, ¿eh? Es una etapa que si Electro por ahí, bueno, primero con Norman Osborn, que si Electro por ahí, que si el Buitre. Digamos, es una etapa muy de voy a tocar a la mayoría de,
sí,
de villanos clásicos de Marvel, porque de hecho creo que hay un punto luego hacia el final, ya en el segundo tomo, en el que se reúnen los siniestros ahí a tope y a intentar, pues eso, rescatar a, pues luchar con todos estos Spider-Man y bueno, apariciones estelares de Vengadores y demás. Tiene, a ver, es Spider-Man, es Millar y bueno, la verdad que el guión no está mal, pero tiene cosas muy, no sé, muy gratuitas, de que pasa muy, muy porque sí. Y es la sensación que se tiene con esta etapa, que son 12 números. Y que luego la, creo que Millar hizo un par de números más en esta serie y luego ya se piró, si no me equivoco. Iba a ver si ponía un ejemplo de tal. Sí, con el enfrentamiento contra el Buitre, que en un momento dado creo que le desenmascara y dice, oh, es que eres un Mindundi, pero si eres un Mindundi, ¿por qué no sé qué? Estoy como... Y yo, ok, o sea, ¿qué trauma vas a tener, Buitre, por descubrir que Spider-Man es un Mindundi?
¿Qué tenía que aparecer cuando se quitara la máscara que dijera?
Él creía un Tony Stark de la vida.
Vale, o sea, que no sabía quién era. Ese era el problema, ¿no?
Claro, pues, eres un don nadie y me estás luchando. Y cosas de esas, pero a lo largo de todo esto, que siempre han... bueno, ya sabes, Millar intentando, pues eso, darle su toque, pieza de malote, no, transgresor o lo que sea. Pero en realidad es... Fíjate, yo creo que se queda bastante... Bastante clásico y bueno, se nota que por un lado que está en una etapa en Marvel Knights, que es el sello para adultos que tuvo Marvel hace eones, y poco más, la verdad que correcta y ya está.
Sí, hombre, dibujo, dentro de lo que...
Dibujo de Choi y Dodson, pues bien, está bien y ya está. Es bastante inofensiva, si te das cuenta luego,
sí,
porque no pasa de... sin pena ni gloria ni nada.
Dentro de lo que hace Millar, esto no es lo peor, porque es lo que dices tú, ¿no? Es okay y ya está. Pero que el dibujo no es malo, aunque digan hay que sacar a Gata Negra para que podamos dibujar unos buenos escotes.
Claro.
Pero al final no es como si estás leyendo la miniserie que hizo sobre la tía May.
Efectivamente, Trouble.
Es socorro más absoluto del mundo. Yo creo que todavía tengo el cómic por ahí, no sé si un día tengo que grabar un vídeo quemándolo o algo, porque es que realmente merece todo nuestro desprecio.
Sí, sí.
Pero bueno,
desde luego.
En fin. Y mira, hablando de Spider-Man. Spider-Man Homecoming.
Casa la... venida.
Claramente esa es la traducción.
Spider-Man Casa venida.
Parece su apellido.
¿Cómo molaría?
Señor Casavenida, hola,
por Pedro Aparcamiento. Aparcador.
Pedro Aparcamiento estaría Pedro mejor.
Aparcador mejor.
Aparcador estaría bien. Sí.
Gorrilla. Pedro Gorrilla.
Eso es, Pedro Gorrilla. Al gatete no le ha gustado. Me hace gracia cuando... Bueno, la película que es dirigida por John Watts y es muy divertido entrar en... bueno, todos sabéis que esta es la primera película de Spider-Man que, en la que Marvel Studios tiene algo que ver, por lo tanto está encuadrada dentro del universo Marvel. Uh-huh. Ya tuvimos la aparición en Civil War y demás. Y los créditos de guión, la historia está acreditada a Jonathan Goldstein y John Francis Daly, pero el guión está acreditado a Jonathan Goldstein, John Francis Daly, John Watts, Christopher Ford, Chris McKenna y Eric Sommers. Es en plan, serán demasiados cocineros. Y claro, teniendo en cuenta que son dos compañías, pues es muy probable que eso tenga algo que ver, ¿no? No, vamos a meter uno de los míos también a que diga algo.
Hay la negociación ahí.
Sí, eso es.
En ese despacho, en ese auditorio.
los actores Tom Holland, que ya le habíamos visto como Peter Parker de Spider-Man. Tenemos a Michael Keaton, que es el Buitre, que es el villano de la película. Tenemos, por supuesto, a Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr., Marisa Tomei como la tía May. Jon Favreau aparece por ahí bastante. Y luego a Zendaya, esto es como Cher, que hace de Michelle, Donald Glover, Aaron Davis, bueno, un montón de actores jóvenes y demás. Es un poco la película que dirías, esto es como bebiendo un poco de si fuera Miles Morales, pero sin ser Miles Morales.
Sí.
Y la película está bien. I guess. Quiero decir, Iron Man no sale tanto como uno se pudiera esperar por el los trailers.
Sí, la verdad es que ocupa el 90% del tráiler.
Es en plan, ir a ver la película.
Como si hiciera falta en una película de Spider-Man.
Por lo visto sí, después de las dos franquicias anteriores. Volvemos al instituto, pero realmente no se centra tanto en cosas de estas de... Hay los amores y la gente no sabe que soy Spider-Man y llego tarde a sitios y entonces esos problemas. Es más bien, eso pasa, pero... realmente no son tantos problemas. Di que luego hay algunos momentos de esos de conexión de la vida privada y la vida pública, por decirlo de alguna forma, del personaje que queda un poco como... ajá, casualidades de la vida. Pero tampoco es que quede mal y es una cosa que al final... bueno, también es un poco a veces tradición, ¿no? Lo de unir ambas vidas del personaje. El punto de partida... que tiene que ver con el tema de Vengadores y la batalla con los Chitauri y todo esto. Todavía se pueden sacar cosas de aquello que ocurrió porque al final este ángulo tampoco se ha explotado demasiado, ¿no? Y supongo que no está mal pensado. Tom Holland yo creo que hace bien de Peter Parker, es buen Spider-Man... La película tiene su parte de humor y tiene las cosas serias, estilo, que tienen que ser para el personaje. También, bueno, Tom Holland no parece que tenga 40 años, que no viene mal, pero tampoco es en plan, está siendo todo el día acosado en el instituto, es una cosa diferente, ¿no?
Sí, a mí, yo tengo la sensación, o tuve la sensación cuando la veía la película, que han querido hacerlo todo familiar, pero distinto, ¿no? Y ahí tengo ahí mis cosas con los secundarios, ¿no? Que es en plan, sé quiénes sois, pero no os reconozco. Por ejemplo, Flash, mismamente, ¿no?
Ok.
Flash Thompson, tal, que ha sido tal. ¿Qué es Flash Thompson en la película?
Nada.
Un chulito y ya está, y nada. No quiero decir, no sé, esa personalidad que siempre ha tenido en el cómic de ser el... pues el quarterback, el, no sé, el importante, el popular, no sé qué, no sé cuántos, aquí es un, pues ya está, es, sí, está ahí porque sí y no aporta realmente mucho, más que de vez en cuando se mete con Peter, en plan, ah, mira qué pringado eres, y cosas de esas.
Hombre, eso es verdad, ¿eh? Tengo que decir que es, por una parte, refrescante que no sea todo en plan de bullying en el colegio y todo eso, que también te cansas un poco sí. Y, no sé. Está bien, pero sale por salir, ¿no? Para que sí, digas, es, no, sí. También está.
Que puede haber puesto a Flash o a, no sé, a Pepito Palomeras.
Sí, bueno, da un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, que también es un poco también como el tema de la del tema romántico que, como digo, prácticamente no tiene importancia. Pero es tenemos allá a Liz que es mucho más... En ese sentido, es mucho menos melodramático... todo el tema, y en ese sentido también puedes decir, bueno, es adolescente y tendría que ser un poco más melodramático, pero yo creo que sea más normal y que el drama y el conflicto sea para momentos un poco más superheroicos, pues tampoco me importa demasiado, ¿no? Porque también me raya un poco al final todas esas dinámicas del instituto, y en este sentido me pareció refrescante, ya te digo, en general.
Sí.
Y no sé, ya es... que la película le puede sacar peros bastantes, pero en general el problema que tiene es que tampoco es ¡uah!
Ya, sí.
Pero la ves y la ves, yo la veo como un buen paso adelante. También me alegro que no tenga origen. Más que si me picó una araña, no, pero me puede picar a mí también. No, la araña está muerta. Adiós.
Oh, adiós, que me llama Iron Man.
Te dejo que me llame Iron Man. Hasta luego. En fin, no sé, tiene las escenas de que tienes que tener en este tipo de películas, pues en este caso, por no explicar mucho más, tienes lo del barco, lo de El avión, lo del ascensor, todo eso son escenas que yo creo que funcionan bien. Uh-huh. Y no sé, es eso. Es divertida, tienen los personajes, salga más o menos, siempre les ves como que puedes empatizar con ellos. Y no sé, la verdad es que me pareció mejor que la última vez que hicieron algo del personaje. Y mucha gente que dice, no, pero las películas originales de Sam Raimi están mejor. Igual depende del estilo que te guste. Yo casi prefiero este estilo. Hmm. Pero bueno, son diferentes, desde luego.
Es que luego también lo piensas y lo que te decía, ¿no? De que a lo mejor faltaba un poco de ¡buah! Pero es que en realidad las aventuras de Spider-Man nunca han tenido super épica.
Sí, cierto, eso es verdad. Entonces... Y en ese sentido, también lo que mejor hace la película es que te encaja bien que esto sea una película de Spider-Man y tampoco te da en plan de... no sé si esto es exactamente el tono o el estilo que me gustaría a mí, pero aquí lo tienes más o menos todo bien, bien hecho y es una película que se disfruta, no se hace larga y que te apetece ver más películas con esta encarnación. Uh-huh. Lo cual, a estas alturas de la historia del personaje en el cine, no está mal. Porque yo tenía poca fe después de todas estas... no que las películas anteriores han sido todas malas, ni muchísimo menos. Pero es que hemos tenido en 15 años un poco más... en 15 años hemos tenido tantas películas del personaje sí. Que...
Yo ya no... Pues por lo menos 5 o 6, ¿no?
Han sido
la sexta, puede ser.
Esta es la sexta película, sí. Uh-huh. Sexta película. O sea, en fin... Creo que consiguen hacerlo lo suficientemente diferente y lo suficientemente familiar como para que no parezca que ha sido perder el tiempo hacer una sexta película que sea un tercer relanzamiento. Y ya te digo que eso me parece que tiene bastante mérito, porque no era fácil. Y eso, eso. Otra película que hemos visto los dos. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Esta...
Los guardianes.
Vuelve James Gunn como director y guionista. Y vuelven pues los de siempre. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel con sus grandes líneas de diálogo. Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillian. Y en este caso además tenemos un par de... el cameo de Sylvester Stallone o David Hasselhoff. Y por supuesto, Kurt Russell. Uh-huh. Y nada, continuamos con los personajes después de la primera película. Nos lanzan directamente dentro de una aventura para utilizarla para los créditos también al mismo uh-huh. tiempo. Y francamente, yo desde el principio dije, ok, me voy a pasar bien otra vez.
Sí.
Y no sé, es un poco el resumen, ¿no? Porque, a ver, es... Una cosa que para mí tiene buena es que la película no se parece mucho a la primera en general. Sigue siendo una comedia de acción con personajes, tal, tal, pero meten suficientes cosas nuevas y estilos diferentes de cosas nuevas que no hace que digas, están repitiendo lo mismo que en la primera película para que volvamos a tener éxito.
Sí, yo creo que en esta ocasión están en Guardianes de la Galaxia, es un drama familiar. Y
sí.
Bueno, siempre ha sido, la primera era un poco drama familiar.
Sí, sí, sí.
Y aquí nos han aprovechado un poco para ahondar en el origen de Star-Lord y básicamente esa es la trama principal, ¿no? Yo, a ver, me pasa igual, ¿no? De ver que guay, me lo he pasado bien, me lo he pasado tal. Pero luego también tengo la sensación de esa de que se alarga mucho muchas veces. No sé si es porque... Ya estoy en la dinámica de las comedias, hay que consumirlas rápidas y tal. Pero tengo esa impresión de que muchas veces se pasa el tono al chiste largo, a veces. No te sabría decir tampoco mucho con tal, pero sobre todo a la mitad de la película se hace un poco larga.
Quizás te refieres a lo mejor la estancia en el planeta...
Sí, algo así, ¿no? Que sí, a ver, es importante, no sé qué, no sé cuántos... Pero como que dices, necesito que avance, ¿no? O algo, porque ya llevaba, creo que dura 2 horas la película. Uh-huh. Una cosa así, pues. Estaba yo viéndola y a eso de, a mitad de película digo, ¿cuánto queda todavía? Madre mía. Yo esperando que se acabe ya o que pase algo, ¿no? que esté ya el giro, ¿no? Entonces, le falta un poco para mí el medir los tiempos a la hora de avanzar la trama.
2 horas y cuarto dura la película y, a ver, yo también yo entiendo que la película necesita ese trozo de en medio porque hay que ralentizar el ritmo frenético habitual de Guardianes de la Galaxia para que haya desarrollo emocional y diferentes conflictos, un poco más calmados, conversaciones, pero sí que es cierto que a lo mejor termina, igual no es tanto alargándose como que, bueno, sí, alargándose. Por lo que querían hacer, queda un pelín largo. A lo mejor 10 minutos le podías haber quitado.
Y 20.
Bueno.
Pero ahí ya entra mi vena hater, ¿no?
Sí, hombre, yo te diré que a mí con 10 minutos me hubiera valido porque creo que si necesitas que en la parte del medio tenga, porque la película empieza con en medio de una escena de acción. Continúa con una escena de acción y necesitas un poco en medio de calma para que luego vuelva el clímax y también un poco de eso, aparte de contraste, un poco de desarrollo de todas estas relaciones con personajes nuevos. Y no sé, menos tiempo le podrían haber dedicado, a lo mejor sí, pero aún así yo creo que le quitaría menos tiempo que tú.
No, a ver, sí, puede ser. Yo, a ver, lo que tengo es que muchas veces es eso, ¿no? El desarrollo emocional sí que es cierto que sí que necesito un tiempo, pero es verdad que se me hizo ese tramo demasiado largo, ¿no? Pero bueno, ya soy yo que me hago ya más impaciente muchas veces a la hora de ver las cosas.
Hombre,
Entonces, bueno.
sí. Y luego tenemos, esta no la has visto tú todavía, que es
No, no la he visto, tengo ganas. A
Thor
ver cuándo puedo
Ragnarok.
verla.
Va a ocupar 5 minutos menos de tu vida, ocupa 2 horas y 10 minutos.
Uf, uf. Uf.
Esta película también tiene tramo intermedio, solo que en este caso el tramo intermedio no es tan pausado. Thor Ragnarok, que es la película del director Taika Waititi, con guión de los habituales de Thor, Eric Pearson, Craig Kyle y Christopher Yost, que ya son conocidos para nosotros en el mundo del cómic, y Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Idris Elba, Mark Ruffalo, bueno, un montón de personajes de actores que ya nos suenan, y luego tenemos Cate Blanchett, Jeff Goldblum. Tengo ganas de saber, a ver qué te parece la película. Tampoco perfecta bajo ningún concepto, porque tiene un par de cosas de romper con lo anterior que a lo mejor son un poco abruptas. Pero, o sea, si Guardianes de la Galaxia a veces es cómica, esto es una comedia directamente. Y al mismo tiempo creo que es la vez que más me ha parecido estar leyendo, o sea, viendo un cómic, sobre todo en las películas de Thor, porque es diversión. O sea, la película también empieza con una escena de acción, empieza concretamente con Thor encarcelado en una jaula y con cadenas y contando, te preguntarás, ¿qué hago aquí? Y todas estas cosas, ¿no? Que suelen pasar.
Sí.
Y bueno, tiene ahí un enfrentamiento en el infierno con Surtur, nunca me acuerdo cómo se dice. Demonio llameante. Y demás, que me parece que es muy entretenido. Es una de estas películas en las que cuando los efectos especiales y esos por ordenador no parecen reales, no importa porque realmente no te están enseñando nada que sea real, ni que lo vaya a ser nunca. Y entonces, como está rodado y planeado, sobre todo las escenas de acción, con tanta confianza en que va a quedar divertido y va a quedar con. Voy a poner en la película la canción de Led Zeppelin, esta de Immigrant Song, y va a quedar muy bien. No solamente de los créditos, digo de los créditos, no solamente es del tráiler y que luego igual suena en los créditos, sino que suena en la película y en grandes momentos, la verdad, muy apropiada.
Bien, bien, sí.
Y nada, que eso, tú ves la película y dices, esto es como una aventura que verías a Thor haciendo, Thor en el infierno haciéndolo cosas, he ido a buscar las gemas del infinito y no he encontrado ninguna, ahí un poco dejando las semillitas de cosillas, Es el Ragnarok que todos sabemos que es el fin de Asgard y cómo vamos a conseguir detenerlo. Acaban en un planeta en el que la gente se pelea por gusto y el gran maestro, que es Jeff Goldblum, es el que dirige el cotarro. Un poco ahí uh-huh. usando las cosas estas del Conquest of Champions y Planet Hulk y todo, mezclándolo un poco todo, pero de una forma efectiva. Chris Hemsworth y Tom Hiddleston ya sabemos que son capaces de hacer comedia, porque ya la han hecho también en otras películas de Marvel, que siempre han tenido uh-huh. sus toques ligeros. Pero en esta película, Waititi, que siempre ha sido un director de comedia, aunque Hunt for the Wilder People tenga cosas un poco así de drama en general, pero son comedias. Esta película y What We Do in the Shadows son comedias, ¿no? Y lo aprovecha él, aprovecha que los actores son buenos y tienen buen timing para el humor. Y es eso, que es de las pocas películas de Marvel que cuando salí dije, me apetece volver a verla, para pasármelo bien. Porque hay otras que me han gustado mucho y me parece que sean a lo mejor mejores películas que esta, pero hacía tiempo que no lo pasaba tan bien. Y esa sensación de estás leyendo un cómic que estás diciendo ¡wow, wow! ¡Vamos ahí! ¿Sabes? De esto de pura diversión. Y no sé, el humor ayuda bastante en ese aspecto. También a cortar un poco la seriedad que han tenido normalmente las películas de Thor, que yo creo que para mí de lejos son las peores del universo Marvel. Incluso contando Iron Man 2 y 3. Y no sé, yo he salido muy contento de la película y sobre todo eso, muy... Sé que esto le puedes poner pegas y peros, pero lo bien que me lo he pasado no me lo quita nadie. También había algún personaje más nuevo de Tessa Thompson, que es Valkyria, con esas controversias de mierda que hace la gente. Y en este caso es casi peor que cuando Idris Elba hacía de Heimdall. Y obviamente, como nos escucháis a nosotros, nos importan esas chorradas. Y la verdad es que ella está muy bien. Y no sé, cuando puedas verla ya nos contarás qué te parece a ti. Pero a mí yo me lo pasé genial. Y como siempre, recomiendo versión original. Porque además el humor se traslada todavía peor que el drama. Con las traducciones y nada. A ver, si la habéis visto vosotros, ya nos contaréis qué os ha parecido.
Pues sí, yo voy a ver si la puedo ver, a ver si... Si coincide que en algún momento la ponen aquí por versión original, y si no, pues ya la veré doblada, que es como hay que verse las películas en español.
¡Fuera, hombre!
Hay que ver las películas dobladas y triplicadas. En fin, pues nada, no, la verdad que tenía ganas y viendo las críticas que han estado saliendo y tal, pues se me han aumentado las ganas, ¿no? O sea, Thor... las películas de Thor, que a mí la verdad que no me parecen malas, o sea, me parecían más aburridas que malas en realidad.
Sí.
Más, no sé, tontas, más desganadas, por así decirlo.
Ok.
Y bueno, pues ahora que parece que le han dado estos giritos y estas cosas, pues parece que bueno, pues que me van a interesar más, así que ya te contaré.
Sí, pues muy bien, ya me contarás. El final creo que además o sea, tiene mucha influencia en el personaje y probablemente en cosas que van a pasar después. La primera escena post-créditos la podéis ver como siempre, porque es la que hay después de los primeros créditos, que son los cortitos. Y la última escena, la del final de los créditos largos, solamente se la recomiendo a fans de Jeff Goldblum, que por cierto en esta peli no hace ningún tipo de actuación, simplemente hace de Jeff Goldblum, una cosa que se pierde si alguien está viéndolo doblado, y le encaja perfectamente. La verdad es que es muy entretenido de ver.
Bueno, y yo, un poco para terminar, queríamos haber comentado las series que nos han salido, pero bueno, vamos ya sin tiempo.
Voy a comentar, culpa de Bendis.
Muy claro, es que Bendis nos ha tocado mucho, ¿eh? Voy a comentar brevemente The Punisher, que se estrena el 17 de noviembre. Y bueno, voy a comentar muy brevemente, sin spoilers ni nada, que si no Netflix me pega. ¿Qué me ha parecido? De momento he visto los 4 primeros episodios. Y la verdad que...
¿Cuántos van a ser?
13.
Vale.
13. Y ese es para mí es el principal problema que tiene Punisher. O el principal problema que están teniendo estas series, ¿no? Que se van demostrando una y otra vez que 13 episodios son excesivos.
Y en el, en el caso de Defenders, 8 también.
Y 8 también, efectivamente. Y bueno, a ver, está bien, o sea, presenta a Punisher, lo relaciona mucho con su pasado, militar, con todo eso. Hay como una subtrama, ¿no? De lo que pasó en sus misiones en Afganistán y en Irak. Esto es pasa después de Daredevil. Vemos al principio como, digamos, liquida los últimos flecos que le faltaban para su venganza personal. Y ahora vemos a Frank Castle dado por muerto y que está, pues eso, de incógnito, entre comillas, en una vida nueva como Pete Castiglione. en una obra con su maza y reventando paredes, ¿no? Y bien, bueno, pues pasará algo que le vuelva a hacer salir a la luz, ¿no? Poco a poco, ¿no? De momento han aparecido, pues eso, pues vemos ahí cómo se va viendo esta trama de exmilitares que sienten que Estados Unidos la ha abandonado. Luego también tenemos, y por otro lado, pues también otra trama relacionada con una misión que salió chunga en Afganistán. Y vamos conociendo también al personaje de Micro. Que fíjate, me ha hecho hasta ilusión ver a Micro por ahí.
Sí.
Entonces. Y bueno, poco a poco pues se van relacionando estos personajes. Y bueno, pues vemos a Punisher machacar cabezas y enseguida y siendo lo que es, ¿no? Casi un psicópata, ¿no? Entre comillas.
Sí.
De momento me está gustando. Ya cuando pues estrene y el siguiente programa que grabemos, me imagino que podemos hablar más detenidamente de ella. Me está gustando, se me está haciendo, pues eso, lo que yo te digo, o sea, 13 episodios. Ya en el cuarto se va notando que estamos ahí, sí, plantando semillas, pero a la vez más. Que no hay nada que. No hay nada que digas, esto es pura paja, pero sí que se nota que quieren condensar, bueno, que quieren extender todo lo que hemos visto ya hasta ahora a lo largo de los 13 episodios, ¿no? Ya se ve que tengo la sensación de que ya están contándolo todo y a partir de aquí ya es desarrollo de eso.
Okay.
Lo cual está bien, por un lado, pero ya se va viendo cómo se va extendiendo la cosa. Y bueno, a ver cómo acaba. Lo bueno es que parece que no hay un... sí, no lo sé. No hay un villano, sino que es algo más complejo que en otras obras de Marvel en Netflix, ¿no? Es algo más complejo que La Mano y Iron Fist, ¿no?
Sí, eso sobre seguro, además. ¿A ti todo te parece largo, Albertini?
Sí, últimamente... Bueno, creo que ya lo he comentado en este podcast. Últimamente estoy muy, muy impaciente con las cosas, ¿no? Pero no... A ver, sí, hay cosas que me parecen largas, pero, por ejemplo, tampoco... no largas, sino alargadas.
Vas a tener que empezar...
Hay una diferencia entre que algo sea largo y que sí. Algo sea alargado.
Vas a tener que empezar a hacer como un amigo mío que ve las cosas a 2x.
no, pero casi, casi. La verdad es que con el tiempo que tengo, casi, casi que es una solución, ¿eh? No, pero sí que es verdad que muchas veces ahora el capítulo en sí no se me hace nada largo, pero sí que creo que avanza poco a la hora de la trama. No lo sé. Son primeras sensaciones que tengo estos primeros capítulos y ya veré cuando vea ya los 13 a ver cómo evoluciona la cosa.
De todas formas, yo no sé si es una buena idea que ha tenido Netflix darte solamente acceso a 4 episodios cuando...
No, tengo los 13.
Ah, vale. Bueno...
Tengo los 13, solo que no me ha dado tiempo a verlos todos, vale, he visto 4.
No, te iba a decir porque digo, antes daban 7 y tal, y digo, es que con 4 igual te haces menos a la idea, pero bueno, lo que dices tú. Si no has tenido tiempo, va a haber más, pues es lo que hay.
O sea, quiero decir, estos son súper preliminares y tal. Voy a ver si veo hoy en lo que, bueno, pues esta tarde de domingo, tranquilamente. Voy a ver si veo unos cuantos más. Y creo que este lunes empiezan ya a ver ya se levanta el embargo, o sea, uh-huh, que cuando lo escuchéis ya será lunes mínimo.
De todas formas, jolín, después de ver 4 episodios, yo creo que es suficiente también como para dar... Lo que pasa es que las series de Netflix tienen tendencia a hacer eso de las series de HBO en el sentido de... No, pero hasta que no veas la temporada entera no verás, ¿sabes? Que es una cosa que ahora yo no sé si están dejando de hacer un poco más, pero... Era mucho... Con un episodio no te vale para saber ni de qué es la serie ni nada. Y, bueno, no sé.
Hombre, yo creo que hay cosas importantes que sí que hay, ¿no? Que es el tema de que han sabido captar muy bien. Creo que el tono es muy adecuado, la historia de Punisher. Quizás esto en falta algo de... No sé, algo enisiano, ¿no? Un tono más... no sé. Violentamente gamberro, por así decirlo, o gamberamente violento, y veo que es se han decantado por un tono bastante, bueno, bastante más oscuro, ¿no? Bastante más sobrio en general, y no sé hasta qué punto pues eso, puede ser bueno esto. Luego, yo creo que en ese sentido lo han captado bien, ahora falta que la trama pues responda.
Y es que el problema que tenía yo con la serie de Punisher es que dijeron, no, vamos a hacer serie de Punisher. Y luego dijeron, va, pues igual sí. Entonces ya, claro, en vez de poder hacer algo más gamberro, como dices tú, pues tienen que seguir el tono que habían hecho en Daredevil en la segunda temporada. Uh-huh. Y yo realmente me da pereza ver una serie solo de Punisher 13 episodios. O sea... Uh-huh. No porque el personaje no me guste, sino porque, visto cuál es el tono, me parece que es un personaje que funcionaba bien en esa temporada y llamaba la atención y contrastaba bien, era temáticamente apropiado, pero en este estilo, 13 episodios, no sé yo si seré capaz de aguantarlo o si me va a interesar empezar. Pero bueno, tendré que ver algo, como dices tú, por deformación profesional.
Hombre... Yo creo que de momento está bien y cuando avance pues ya os seguiré contando. Y bueno, pues por cierto, no he dicho créditos.
Eso.
De Punisher. A ver, ¿dónde está? A ver.
Te saldrá una de las 14.
Steve Lightfull es el showrunner, que es bueno, pues uno de los productores y guionista de Aníbal.
Uh-huh.
Y bueno, pues está... Por otro lado, pues tienen ahí a personajes como, bueno, a Benzal sale Karen Page también, así para relacionarnos con el resto del universo Marvel de Netflix. Sale Ben Barnes como Billy Russo, que es unos amigos de las Fuerzas Especiales, que ahora es ahora lleva una corporación privada militar de, pues eso, seguridad y esas cosas. Amber Rose Reba, que hace de Dinah Madani, una agente de Homeland Security, de Seguridad Nacional, que estuvo en Afganistán en la época que estuvieron Castle y compañía, y que tiene ahí un caso de algo de lo turbio que pasó allí en Afganistán, que tiene todavía intentar resolver, aunque sus superiores no quieren que escarbe. Y bueno, pues está Micro, que es Evan Mosbach-Rack, que es típica cara que no sé nunca de dónde la he visto, pero es la he visto muchas veces. Voy a ver dónde la he podido ver más de una vez. Bueno, es... bueno, no veo Girls, pero es Desi Harpering en Girls. Y bueno, apareció en Damages, en Rubicon... John Adams ha estado protagonizando John Adams, básicamente. Y bueno, y de momento pues eso, 4 episodios que he visto, bien, a ver cómo evoluciona.
Muy bien, pues nada, dicho eso, vamos a ver si nos habéis comentado algo y nos despedimos.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Pues empezamos aquí que tenemos un correo, creo que es una especie de tocho, sí.
Tenemos tocho.
Tenemos tocho de César Ayala que dice, hola a todos, vuelve el noveno podcast, vuelve la sección que logra que se llegue a la marca de la hora y media, incluso dos horas, vuelve el tocho. Yo creo que esta vez íbamos bastante bien, ¿eh? Pero...
Sí.
Bueno, mayormente hay que empezar con Marvel Legacy, tras el Imperio Secreto, que me ha parecido un evento bastante entretenido y que será reivindicado mucho más cuando se acabe la tormenta de gilipolleces que lo rodearon. En serio, gente quemando cómics, en fin. Llegó Generations, que no lo soportó nadie y solo sirvió para hacer esos números especiales que en el fondo no aportan nada ni a nadie le importan. Eso siempre. Pero ahora estamos en Legacy y las cosas van a cambiar para ser mayormente lo mismo. Sí, amigos, tras leer ese cómic que es Legacy y que hay que escribir siempre en mayúsculas porque Legacy es así la sensación que te queda, pues bueno, pues vale, pues qué bonito y tal, pero yo es que ya estaba contento con lo de antes. Si eres uno de esos aficionados que estaba más o menos contento con el rumbo de Marvel, esto de Legacy te importa un huevo porque tú no eres el target. Ah, pero si eres fan, enfadado, homófobo, racista y machista, Legacy tiene mucho que ofrecerte. Marvel te recuerda que piensa en ti y te quiere tranquilizar. Vuelve Lobezno, al que nadie había echado de menos y que acompañará a su hijo en el universo Ultimate. Al Old Man Logan alternativo y a Laura, la otra Lobezna. Sí, amigo, vuelve Logan. Que hagan otra serie de Lobeznos y sea rollo en plan sitcom.
Con, los Lobeznos.
Con todos compartiendo casa y Laura y sus clones de vecinas.
La tribu de los Lobeznos.
Madre mía.
The Wolverine Branch.
Socorro. Masacre. Pasa a ser un personaje despreciado en el universo Marvel, es un villano, ha hecho cosas horribles, como siempre ha sido. Masacre tiene un círculo vicioso que es villano con remordimientos, héroe dubitativo, vuelta a villano con remordimientos. Los inhumanos siguen intentando hacerse un hueco por sorpresa, para sorpresa de todos, ya que el que sigan dando series a esta gente me parece alucinante. Desde luego, a mí también me lo parece, porque, en fin, bueno. Ojalá, esto no lo hemos comentado, pero hay rumores de que Disney iba a comprar gran parte de 20th Century Fox. Como lo hagan y vuelvan a tener a los mutantes, a lo mejor nos dejan de los inhumanos ya. Ojalá.
Interesting.
Reconozco que la que está ambientada en el pasado me gusta, porque es una temática diferente a la habitual en los inhumanos, o al menos me cuenta algo que no he visto ya mil veces. La de Rayo Negro también me ha gustado, pero podía haber sido Rayo Negro el protagonista cualquiera, ya que al final es una historia carcelaria. Curiosamente... También vuelven los espíritus de venganza. ¡Oh, yeah! Uno de mis vicios culpables de los 90 vuelve. He de decir que me sigue gustando el ambiente macarril de esta clase de series. Vicios que tiene uno. La que sí me ha gustado mucho es la serie de Thanos. La división cósmica de Marvel está en buen año. Y Thanos no defraude en absoluto. Dibujo adecuado, buenos conceptos. Y sí, Thanos es Thanos. Viendo lo que se va a gestar en Legacy con ciertas gemas. Venga, que lo sabíamos todos que toca película. Ya me imagino cuál va a ser el evento que abrirá la veda tras estos supuestos 18 meses sin eventos crossover masivos. Supuestos, por supuesto.
Supuestos.
El que sí me interesa es lo de Vengadores. Dice, pasa de ser una serie semanal a tener solo una serie en la que se va a contar una historia durante 16 episodios, que me parece muy bien. La verdad, ya podría ser así siempre. A veces tener tantas series dentro de una misma familia hace que todo sea caótico. La de Los Vengadores tras la resaca de Hickman no ha estado muy allá y es hora que vuelvan al candelero. Bendy sigue lo suyo en sus series. La de Muerte como Iron Man ya ha terminado y vale, me ha gustado, lo reconozco. pero creo que podría haber hecho más en esos 12 números. La de Jessica Jones es lo esperado, tiene todo lo que mola de Bendis, Maria Hill, Luke Cage, Jessica Jones, total desprecio por la continuidad de Marvel, etcétera. Efectivamente. De los mutantes, ¿qué se podría decir? No solo que vuelve Lobezno, también lo hace Charles Xavier. Otro al que la verdad, realmente el que le echaba de menos, tengo que decir, no.
No, claro que no.
Ya solamente falta Cíclope adulto. Usar al Rey Sombra de villano aprovechando el tirón de Legión. Espera, ¿tirón? esa serie que acabó hace ya tiempo y que es más o menos esperamos otra temporada, pero que no veo que haya dejado un pozo potente. Sí, moló mientras duró, pero no sé. En fin, el Rey Sombra siempre es un villano que da juego, sin quejas. Poco más, se puede decir que los mutantes, la de...
Que iba a decir que... ¿Sí? Esto es en Astonishing X-Men y me he fijado, no lo hemos comentado en las ventas, pero es la colección mutante que más venden.
Fíjate.
Con Charles Soule está ahí.
Y es que tiene una colección de guionistas mediocres, Marvel, con todos mis respetos, que no llaman, no me llaman nada la atención. En fin, poco más se puede decir de los mutantes. La de X-Men azul ya ha abrazado el concepto de héroes multidimensionales, con gente del universo Ultimate, los X-Men, aquellos del pasado traídos al presente, un par de personajes que más que dices, madre, la de tiempo que no me acordaba yo de esto, X-Men oro en su línea, que no tengo muy clara cuál es. Pasemos al universo DC y lo que está petando, sí, es decir, Metal.
Metal.
Otro título que hay que escribir siempre con mayúsculas, porque Metal es la culminación de la obra de Snyder en Batman. Y mira, que no. Que no me creo que me venga y me diga, esto se me ha ocurrido a mí desde el principio, estaba todo planeado. Que no, coño, que es demasiado loco. No solo modifica el status quo de Batman al transformarlo en una especie de elegido dimensional, es que las versiones oscuras de Metal son una macarrada del 15. Curiosamente parece estar vendiendo bastante bien, pero claro, es que te pones Batman en el título y ya está. Eso totalmente cierto. Mientras tanto, Tom King sigue a su rollo de forma muy obvia. En la serie regular de Batman no sale nada de Metal. Sí, para seguir el evento completo de Metal tienes que comprar bastantes series. Ninguna es la de Batman. Yo creo que Tom King ha debido decir, mira, iros a la mierda. Yo hago lo mío a mi rollo y me piro con mis Eisner.
Creo que tampoco en la serie de Tynion IV,
¿sí?,
que es el discípulo de Snyder, recordemos,
¿sí?,
no hay nada de Metal.
Nada.
En Detective Comics tampoco.
Un crossover muy raro y de eso sin sentido, en plan de, esto está afectando a Batman, pero no en Batman.
Claro, no sé.
En fin, bueno, sobre Doomsday Clock, he leído las 6 primeras páginas y he de reconocer que son mucho mejores de lo que me esperaba. Sé que esta continuación de Watchmen, metiéndola en la retrocontinuidad o algo así, es un poco pasarse de vueltas. No sé cómo va a ser el rollo versus Doctor Manhattan, porque el concepto es absurdo, pero tengo curiosidad. Uh-huh. Y así ahora tienes en los kioscos dos conceptos de Batman, el de Snyder, héroe desmesurado, y el de Tom King, mucho más humano y sinceramente mucho mejor cómic. La guerra de chistes y acertijos me ha parecido una pasada.
Está muy bien, sí.
Que es lo que empieza, por cierto, en España este mes. Dando un toque al acertijo y al Joker, que efectivamente es muy de Tom King, vale la pena leerse este cómic, como todo lo que lleve Tom King en el título. Pero el que lea la historia de El Hombre Cometa y no alucine es que no tiene alma. De Tom King es también Mr. Miracle, que es más o menos la serie de la Visión pero en DC, es decir, prepararos para un rollo bastante profundo que hay que leer con calma y posiblemente en tomo recopilatorio. Hablando de tomos recopilatorios, me he pillado el primer ómnibus de Los Vengadores de Hickman, que llega hasta infinito, pero no más allá. Y está editado siguiendo el orden de lectura recomendado por Hickman, que supongo que les habrá mandado un diagrama. Digo yo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y la verdad es que al leerlo...
Y me imagino que incluso intercalando páginas.
Eso es. Y la verdad es que leerlo de una tacada es alucinante. Y mira que era bueno de normal, pero leerlo de seguido, parando para coger aire y ver todas las jugadas que prepara Hickman a la vez, wow. Otro omnibus que ha caído es el de Journey into Mystery. Serie tremenda que os recomiendo a todo el que pasa por la calle. Lo malo es que los ultratomos... lo malo de los ultratomos es que leerlos es tarea para gente curtida. Menos mal que ahora yo voy al gimnasio, tengo brazos poderosos para sostener tomos de la leche. Eso sí, me dan esto cuando era chaval y flipo colores. No quiero dejar la zona cómics sin mencionar que Invencible acaba ya, la que puede ser la mejor serie regular de superhéroes de los últimos 20 años, y que a lo largo de sus más de 140 números no ha bajado el pistón nunca, está terminando por todo lo alto tras demostrar una de las peleas más ultra espectaculares que se han visto. Y decir eso en Invencible es mucho, porque la acción siempre ha estado a un nivel altísimo. Al parecer Kirkman la termina porque hay que saber dejar las cosas a tiempo. Pues muy bien, mira a ver si te lo aplicas a The Walking Dead, que lleva siendo un peñazo años. Uy, no, que esto vende la hostia y ahí sería en la tele. Eso ya no. En fin.
Que por cierto, ha dicho, dijo, no sé quién de AMC, dijo, no, esto 30 o 40 años yo creo que puede durar.
Eso es.
Yo, no, no. No te flipes.
Bueno, claro, pero ¿cómo les vas a llevar la contraria a los de AMC cuando tienen cada año más audiencia?
Claro, sí, sí.
Entonces es como, ok, o sea, quiero decir, van a seguir así hasta que empiecen a bajar. No hay más.
Bueno, en realidad están bajando ya las audiencias de Walking Dead.
Bueno, pero bajar desde...
O sea, pero bajar, sí, sí, bajar de 10 millones a 9.
Es un fracaso absoluto para un canal de cable. En fin. En fin, territorio de series... Los defensores, en fin, mira, que ya he escrito mucho, básicamente, le sobran episodios, el nivel va bajando y bajando a medida que avanza la serie y gana al final, pero qué mierda lo de los malos, ¿no? Es todo tan gilipollesco y lo de Elektra. Punisher, sí. En mi depósito en él, Punisher, en ti deposito mis esperanzas, no me falles, que no será por falta de material de calidad. La serie de los inhumanos me parece que es algo muy mediocre, aburrido y que a nadie le importa. Puede ser la mejor adaptación de un cómic jamás realizada, porque lo mismo se puede aplicar a sus versiones de los cómics. Es que alguien se esperaba de esto. No hemos hablado nada, ¿no? Pero yo he visto los dos primeros y eran la cosa más vomitiva.
Sí, claro, hablamos en el programa anterior.
Sí que hablamos, no me acuerdo. Es basura, por si acaso. Predicador me ha gustado mucho, mucho. Ya tengo que ponerme al día, por cierto, yo con esto. Dice, me gusta cuando adaptan cosas, que cuando adapten cosas cambian cosas, porque para ver otra vez lo mismo, pues me releo el cómic. Tras una primera temporada algo lenta y dubitativa, la segunda ha dicho, aquí hemos venido a jugar y ha ido por todas.
Sí, es la que sí.
Toque macarra, pendenciera y reivindicativa de la serie de cómic. El añadir a Hitler como secundario es impagable. Si sois de los que se ofenden fácilmente, alejaos de esta serie porque no dejan títere con cabeza. Digna de verse y disfrutarse. Me ha gustado mucho, como ya he dicho. Un poco lenta en algunas partes. Sufre un poco el mal ese de las series que tienen más de 10 episodios por narices, que tampoco hace falta. No llega al nivel de los Defensores, que es un fuerte peñazo en ocasiones. Así que tranquilos, aquí hay ritmo. Gotham ha vuelto. Y Agentes de S.H.I.E.L.D. lo hace en breve. Y todo lo que puedo decir es que si no te gustaba antes, ahora tampoco. Y si te gustaban, te va a seguir gustando. Al parecer el Arrowverso va a hacer crossover. Otro. Y
sí, Crisis en Tierra X.
Madre mía.
Con la Tierra Nazi.
Me alegro por ellos. Yo lo seguiré solo viendo Legends of Tomorrow, que es lo que más me gusta. Y mayormente eso es lo que recomiendo a todo el mundo, que vean, lean lo que les gusta y prueben cosas que les pueden gustar. Todo lo demás chorradas. Venga, pasad un buen día cuando escuchéis esto. Un saludo. Bueno, César, muchas gracias.
Bueno, César, muchas gracias.
Luego en Twitter pues decíamos, ¡ay, que Bendis va a empezar a trabajar en DC! Y decía Antonio Lorca, ¡goodbye, Jessica Jones!
Oh.
Le da pena. El señor J nos decía que el fin de semana pasado pasó por su tienda de cómics y se encontró con esto, y me acordé de vuestro especial, un pedazo de póster que tenían de Azrael.
¡Oh, yeah!
A tope. Ometepe dice, me sabe mal por Traducésar, que estará cambiando su sección del programa y temiendo que le quiten Batman a Tom King para dárselo a Bendis. Me alegro por Marvel.
O sea, sería genial. Sería el movimiento más genial que hiciera DC en años.
Y decía César Ayala, Dios que no me toquen a Tom King. Y Ometepe decía, me temería lo peor, no creo que hayan fichado a Bendis para que haga Cyborg o algo así. Pero bueno, yo tiraría más por lo que tú has dicho. Desde luego, y sobre todo teniendo en cuenta el panorama, porque Batman es lo más vendido de DC con diferencia y tiene ahora mismo la atención de la gente y de la crítica. Por lo tanto, no tiene ningún sentido cambiar de guionista, y menos poner a Bendis, que socorro, haciendo Batman, no me lo puedo imaginar. Aunque, extrañamente, no es el personaje que peor le queda, pero... En fin. Ya está, con eso hemos terminado.
Ahí acaban de dejar un comentario en Facebook.
Ah, mira.
Si quieres lo leo. Dice, sobre Bendis, Iván A.H. Sobre Bendis, no sé si es bueno o malo, tanto para Marvel como para DC. Ja, 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 ja. Punto, 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 suspensivo. Creo que Marvel ya había cubierto un ciclo, ya tenía signos de agotamiento desde hacía tiempo. Sus últimas colecciones en Marvel son un aburrimiento y Civil War 2 un despropósito. La razón absoluta, la verdad. Sí. En DC empezará de nuevo con nuevos personajes. Creo que un Green Arrow, Batgirl o Flash pueden estar muy bien guionizados por él. Vale. Hombre, un Flash, y comparamos la etapa de Geoff Johns con la de Bendis.
Lo malo es que a Bendis le gusta mucho hacer paneles de gente hablando, y en Flash la gente tiene que moverse más.
Claro, efectivamente. Solo el tiempo dirá si es bueno o es malo el cambio. Salud de tres a los dos. Cara con guiño y sonrisa.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Eva.
Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis comentado. Deciros que... Para que tampoco, como siempre nos acordamos tarde de poner, oye, vamos a hablar de algo y tal, mandando los mensajes que os apetezcan, en principio hemos cogido un ritmo contra todo pronóstico en este año del noveno podcast. Hemos cogido un ritmo de grabar cada 15 días los domingos, y yo contra todo pronóstico porque es la vez que más estoy ocupado de todas y la vez que más estamos grabando, con ritmo, sí. Quiero decir. Desde los primeros años, y entonces a lo que voy es que podéis decirnos lo que queráis cuando queráis, y entonces iremos recogiendo las cosas cada 15 días y las comentamos.
si nos acordamos.
Por supuesto. Somos así.
En fin.
Y nada más. Que una vez más hemos llegado al final del programa. 201 programas y nada más. Que muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Albertini.
Muchas gracias, Dani.
Adiós.
Hasta luego.